12 y 41 minutos de la mañana. La muerte no siempre es noticia por el crimen. A veces la muerte nos da que pensar y nos da para hablar en esta sección donde los forenses llaman a la puerta con buenas intenciones normalmente. Es el caso de Rafael Alcaraz. Hola, Rafa. Me ha mirado serísimo.
Es que de buenas intenciones...
Hombre, en tu caso suele haber de todo, pero bueno, en general...
De mirada estrábica.
Eso es, de mirada estrábica. Estáis acostumbrados. Viene sin bata, viene con chubasquero, así que entiendo que sigue haciendo un día gris, pero sí, con ganas de ponerle un punto de color. Jon Bilbao, Eguerdion.
Eguerdion, el caso es que hoy tenemos un hecho insólito, al menos para esta sección. Hoy vamos a abordar una beatificación, la del joven italiano Carlo Acutis.
Era un ragazzo normale, semplice, spontaneo.
Era un chico normal, sencillo, espontáneo, simpático. Basta con mirar su fotografía. Amaba la naturaleza y los animales, jugaba al fútbol, tenía muchos amigos de su edad, se sentía atraído por los medios modernos de comunicación social, le apasionaba la tecnología, la informática, y era autodidáctica, construía programas como dijo el Papa Francisco, para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza.
Son las palabras del cardenal Agostino Bellini en la ceremonia que tuvo lugar este pasado sábado en Asís, donde se beatificó a este joven, lugar, por cierto, donde estaba enterrado desde hace 14 años.
Corresponsal en Italia, Aneira Zabal, Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, pues supongo que pocas veces charlamos contigo de cosas como esta. Se hablaba de este chico que fallecía con 15 años en 2006 tras una leucemia. ¿Qué más se sabe de su vida? Porque estos días ahí habrá sido noticia también, ¿no? Beatificar a un chaval es una cosa que no pasa prácticamente nunca.
Sí, además creo que se trata de una de las beatificaciones más rápidas de la historia. Creo que la segunda después de la beatificación de Juan Pablo II, porque solo han pasado, como bien ha dicho Jon, 14 años, ¿no?, desde la muerte de Carlo Acutis. Y la verdad es que aquí en Italia yo diría que todos los procesos de beatificación despiertan mucha curiosidad, ¿no? Y diría que a veces hasta una especie de mórbida fascinación también entre los ateos, ¿no?, entre las personas que no son religiosas. Y esta ha recibido mucha atención mediática porque sí, es un chaval joven que murió a los 15 años a causa de una leucemia fulminante en 2006, y porque se trata del primer, bueno, ha sido bautizado como el primer influencer de Italia, el primer beato millennial, ¿no?, el primer, digamos, nativo digital. Porque, como dijo el Papa Francisco, utilizó las nuevas tecnologías para transmitir el Evangelio. Y entonces, antes de que muriera a causa de la leucemia, ya era una persona muy famosa en Italia, porque era un chaval joven, adolescente, muy creyente, que provenía de una familia católica, tradicionalmente católica, pero no practicante, que había abrazado la religión, digamos, y que utilizaba las nuevas tecnologías, pues bueno, pues para la comunicación religiosa, digamos, ¿no? Entonces, es la beatificación de una persona que ya era famosa antes de su muerte.
Estaba enterrado en Asís, ahí se ha procedido a esa beatificación y se ha especulado mucho precisamente con el estado incorrupto de su cuerpo. Si es verdad que la primera imagen que vimos sorprende mucho, ¿no?
Sorprende por todo, ¿no? Es que también es porque va con una sudadera, vaqueros,
sí, sí, sí.
¿No?
En chándal, que es, como decían algunos, ¿no?, el primer beato en chándal. En cualquier
impacta
caso,
muchísimo.
El rostro, muchos se detienen en su rostro, en el aspecto de su rostro, y hay, primero, porque sorprende por su realismo, pero hay quienes dicen que habría sido reconstruido en parte para darle ese aspecto tan natural. ¿Es así?
Ha sido la conservación de su cuerpo ha sido motivo de debate aquí en Italia en los últimos meses, y la verdad es que yo no he encontrado ningún tipo de, no he encontrado una confirmación de que su cuerpo haya sido o su rostro haya sido reconstruido, pero todo parece indicar que es así, porque en el momento de la exhumación que se realizó en 2019 se dijo que el cuerpo presentaba un extraordinario estado, ¿no? Lo que pasa que luego la Iglesia, después de que bueno, mucha gente, muchos seguidores de Carlo se acercaran a Asís y dijeran que se trataba de un milagro, la Iglesia aclaró que no fue encontrado incorrupto. Es decir, que el cadáver estaba bien conservado, íntegro, pero que había que tener en cuenta que estaba dentro de los parámetros pues de transformación propios de, vale, de una condición postmortem.
Eso es, Anne, que cuando, ¿no?, hemos visto que se abría ese sepulcro, digamos que no era la primera, se abría para el público, pero ya se había hecho una apertura previa. Rafa, tú como experto en este tipo de cuestiones, supongo que te parece más lógica esta segunda explicación, ¿no? Que se preparara un poco el cuerpo antes de abrirlo ya con público y cámaras, ¿no?
Pues se preparara bastante. Hombre, las condiciones para que se momifique tiene bastantes. Me imagino que sería, yo no he visto las fotos, me imagino que sería un muchacho delgado, con una leucemia, pues normalmente el proceso tiende a caquetizar, a dejarlos mucho más delgaditos. No es infrecuente cuadros hemorrágicos en ese tipo de procesos que ayudan a perder líquidos. En fin, que se dan una serie de condiciones que favorecen que ese cuerpo se conserve. Pero para que se produzca una conservación natural, cuando se frena el proceso de putrefacción, porque el proceso de putrefacción es universal, cuando se frena, normalmente el inicio de la momificación es como un mes o mes y pico después del fallecimiento. Durante ese periodo el cuerpo se está pudriendo. Luego los encuentros que están muy bien conservados, lo decimos los profesionales porque para nosotros sí nos da un montón de datos y de rasgos, pero para el público en general no, la imagen natural de una cara después de 14 años enterrado es una cara artificial en la inmensa mayoría de los casos.
Rafa, enseguida seguimos charlando, pero quería preguntarle a Anne también por los milagros. Claro, cualquier beatificación exige también, ¿no? No sé qué pruebas se han barajado yo, ¿no? O que, bueno, que se le atribuye de momento.
Se habla de algún niño brasileño de 3 años que padeció una enfermedad congénita en el páncreas, que habría intercedido por él. No sé qué argumentos se han dado desde el Vaticano o desde el Obispado en concreto para esa beatificación.
Sí, aquí, bueno, la Iglesia lo declaró venerable en 2018, luego se exhumó y se le atribuye un milagro de momento. Y es que en 2013 un niño brasileño que había nacido con una especie de enfermedad congénita de páncreas necesitaba una operación urgente, además era una enfermedad rara, los médicos brasileños no conseguían saber si con la operación mejoraría o no. Pues parece que este niño se recuperó después de una oración especial celebrada por un sacerdote en presencia de una reliquia de Carlo Acutis, y era un trozo de su pijama. Entonces, se le atribuye este milagro, ¿no? Digamos que este niño brasileño que tenía una enfermedad muy grave de páncreas se curó después de este rezo.
Una reliquia millennial, diríamos, ¿no, Anne? Que estamos así hablando del primer beato millennial. Es verdad que en Italia las cosas se saben vender mejor y los titulares, bueno, pues han hecho que miráramos especialmente. No sé si ya ha pasado un poco la euforia tras el fin de semana y ya poco a poco ha dejado de estar en prensa.
Sí, sí, sí. Yo creo que el sábado mucha gente se acercó a Asís, claramente manteniendo las medidas de seguridad ahora necesarias durante la segunda ola de la pandemia, pero sí despertó mucha atención mediática. La mayoría de los medios de comunicación italianos se trasladaron a Asís para contar esta ceremonia de beatificación, y es verdad que en las últimas semanas, pues bueno, sí ha habido entrevistas a sus familiares. Como hemos dicho un poco al principio, ¿no?, todos los procesos de beatificación y luego de canonización despiertan mucha curiosidad aquí en Italia. Veremos lo que pasa de aquí en adelante, pero es verdad que el caso de Carlo Acutis es un caso que se ha seguido muy, muy de cerca aquí en el país transalpino.
Pues por aquí hemos querido también aclarar algunas cosas, así que Anne Irazábal, es que recas como siempre y que te vaya muy bien, ¿eh?
Cuídate.
Agur.
Gracias, Anne. Bueno, Rafa, creo que tú tuviste una experiencia muy especial, o por lo menos una de... Antes también me contabas otra en pasillos, pero hay una muy marcada en el municipio vizcaíno de Rigoite, Santubelza. ¿Qué ocurrió exactamente?
Pues ocurrió que el sacerdote que ejercía allí se puso en contacto conmigo a través de, yo creo que fue de la Diputación, para decir que el cuerpo que tenían allí se estaba pudriendo. Es un cuerpo que llevaba pues toda la vida en la iglesia, y al parecer no había tenido los cuidados suficientes, lo habían mantenido debajo de una gotera, se había rehidratado y estaba pudriéndose. Entonces me pidieron que hiciese una maniobra de conservación de ese
del
cuerpo.
Santo.
Del santo. Y fue una cosa curiosa en muchos aspectos.
¿Por ejemplo?
¿En cuáles?
Pues al principio la desconfianza de la gente. La desconfianza de la gente de alguien que va a tratar su cuerpo santo, su santo de devoción, y no quieren que lo toquemos mucho y muchísimo menos que nos lo llevemos.
Claro, pero que lo tenéis que llevar a algún sitio, a un laboratorio.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ya lo habían tocado antes, durante la Guerra Civil, ¿no?
También creo que las Fuerzas Nacionales lo colgaron del roble que hay fuera.
Sí, bueno, fue otro tocar, con efectos menos investigatorios, ¿no?
No, pero al final no se movió. O sea, no se movió porque no necesitaban un laboratorio. Se trasladó, traslados puntuales durante el día, pues al hospital a efecto de hacerle un estudio radiológico. Se tomaron muestras, las muestras se llevaron a los laboratorios pertinentes y sacamos las conclusiones que tuvimos que sacar, pero siempre con el cuerpo allí. Y eso, bueno, pues fue...
¿En qué estado estaba, diríamos, de conservación
mal,
más o menos?
Mal,
estaba
mal.
Momificado, entiendo, ¿no?
Sí, pero una momificación ya muy con mucha rotura de los restos de piel, con muchas zonas ya prácticamente esqueletizadas. Y lo único que se podía hacer en ese caso era deshidratarlo mediante técnicas de deshidratación sencillas. Y después el medicarlo, que el sacristán me decía, el pobre, decía, hasta después de muertos tenemos que tomar pastillas.
Mira, pues si no, en este caso
visto,
no.
Sí. Llama la atención eso que hablas de la deshidratación, porque parece que es uno de los factores comunes en muchos de los casos de en que los cuerpos aparecen mejor conservados, ¿no? También en el Cister tuviste una experiencia similar.
Sí, bueno, es que la deshidratación es fundamental. O sea, que el cadáver, por ejemplo, yo no me podría momificar casi nunca porque estoy gordo.
Fíjate, y pensábamos que podía ser una cosa buena, pues no, ¿no? No. Es mejor, cuanto más flaco, mejor momifica el cuerpo,
mejor,
¿no?
Mejor.
O sea, esto es a partir de cierta edad, lo de te ajamonas o te amojamas, pues un poco mejor a mojamao.
Ese es el tema, ¿no? Entonces, la delgadez es un factor fundamental y la pérdida de líquidos es también muy importante. Son dos de los elementos, y que tengas una constitución delgada es lo que va a favorecer esa momificación. Y esa es la capa, como la putrefacción es un elemento tan natural en la vida, estamos acostumbrados a ver No muchas personas putrefactas, pero sí estamos viendo cosas que se pudren en la nevera.
Sí, o animales cuando pasas
o animales
monte,
que pasas y ves así. Por ahí que están en fase de putrefacción más o menos avanzada. Y consideramos que es un proceso absolutamente natural, y así lo es. Y por lo tanto las circunstancias en que se produce son muy amplias.
Claro.
Tienen que ser bastante extremas las condiciones para que se frene ese proceso, para que, o sea, que el calor sea importante, que el aire corra con fluidez para producir la deshidratación. Que no haya una humedad, que haya una humedad prácticamente nula. Con todas esas condiciones, si el sitio además es el adecuado, pues entonces se procederá a la modificación. La momia de Regoiti fue un enterramiento intramuros dentro de la iglesia, pero esa piedra es una piedra muy hidrópica, chupa muchísima agua, entonces
hidrató, pero en negativo. Coge mucha humedad,
sí,
¿no?
Nosotros hemos encontrado cuerpos de gente con problemas de alcoholismo que han aparecido muertos en sus domicilios por el de año o año y pico. Y un sofá ha servido de esponja. El sofá ha ido chupando todos los líquidos.
No voy a preguntar, No voy a preguntar más porque
estoy preparado
me
para esto.
Fíjate que iba a hacer el apunte de que seguramente cuando abrimos un nicho o pasa como con el chico, con Carlo Acutis, y le vemos tan joven o que parece que no ha pasado el tiempo, supongo que emocionalmente es importante o más duro. Me comentaban por aquí alguien desde la audiencia en el 688-840-840. Mi padre murió y 10 años después murió mi madre. Queríamos meter el cuerpo de mi madre en el mismo nicho, pero no fue posible porque el cuerpo de mi padre estaba igual que cuando se murió. O sea, que supongo que son esas cosas que te impactan porque, no sé,
hombre,
parece que vuelves atrás por un momento.
Me imagino,
¿no?
Que sí. A mí no me ha quedado nunca muchos problemas, porque si lo que tú vas esperando es un...
Hombre, pero tú eres de otro nivel, claro, estás más acostumbrado
no,
a esto.
Acostumbrado, claro. No estás acostumbrado nunca a nada. Tú te encuentras un cadáver que no esperas, porque han pasado 10 o 15 años, como el caso de este, y vas a sacarlo. Resulta que en vez de encontrarte un esqueleto más o menos desmontado, te encuentras un sujeto que se mantiene, pues hombre.
Sí, supongo que, bueno, pues hombre, que cuesta,
choca,
impresiona
choca,
más, ¿no? Y si
choca.
Es de tu familia, pues me imagino que será más complicado.
Que te pone a pensar y a trabajar y eso es incómodo.
Eso para el forense. Luego ya para la familia, complicado. Pues como siempre, agradecemos mucho a Rafael Alcaraz que se haya pasado por aquí a charlar de la vida y de la muerte, que en todo caso forma parte del ciclo de la vida y tenemos que aprender a entenderla así. Cuídate mucho, Rafa.
En ello estoy.
Eso es.
Para esperar la tarde.
Nos cuidamos todos y todas, ¿eh? Que de eso se trata, disfrutar de la tarde.